saludar, como es nuestra costumbre, a los amigos que están en medio nuestro, así a los amigos y hermanos que se unen a nosotros a través de las redes. Quisiéramos saber si tenemos a alguien que nos acompañe en esta mañana, medio nuestro, si nos deja saber, levantando su mano, alguien de este lado que nos visite, primera, segunda vez, ok, tenemos una joven, un caballero por aquí, ¿quién más? ¿Alguien más de ese lado que nos acompañe por aquí? ¿Alguien que nos visite en esta mañana o de este lado? Bien, ¿cómo le decimos iglesia? 1, 2, 3, bienvenido. Gracias por acompañarnos, es un gozo poder adorar juntos al Señor en esta mañana y sobre todo poder exponernos al consejo de su palabra. Nosotros estamos como iglesia haciendo un estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y nos encontramos detenidos ya hace unas cuantas semanas en una de las secciones más importantes, más relevantes, por eso hemos hecho esta pausa, este slowdown en nuestra progresión de la epístola. Estamos hablando de los roles de la familia, del hogar y de manera particular estamos hablando de la relación padre-hijos en las últimas semanas. Este es el mensaje número 4 dirigido a los padres específicamente. Ya dimos 2 mensajes dirigidos a los hijos y a los padres. Eso es muy importante, hermanos. Si usted quiere todo el consejo de Dios en cuanto a la crianza de los hijos, no solamente debe escuchar los mensajes dirigidos a los padres, sino a los hijos. Porque a los padres que le toca enseñar a los hijos a ser los hijos que deben ser. Entonces nosotros debemos saber lo que Dios espera de nuestros hijos para nosotros llevarlo a ser lo que deben ser con la gracia de Dios. Pero entramos hace unas cuantas semanas al versículo número 4, que es este que está aquí abajo, donde estamos hablando específicamente de los padres y su trato con los hijos. Vamos a leer el texto, a orar, para encomendarnos a Dios en esta mañana. Oramos, leemos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí viene el texto. Para los padres y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, oh Señor, qué pensamiento tan profundo es saber que, dice tu palabra, ni siquiera los ángeles pueden estar en tu misma presencia. El profeta Isaías vio cómo los ángeles cubrían su rostro y su cuerpo al estar en la presencia del Dios Santo, Santo, Santo. Y sin embargo, tú nos has dicho que tú estás en medio de tu pueblo cuando nos reunimos, oh Señor. Sabemos que solo es posible estar en tu presencia por cuanto Cristo murió y resucitó, por cuanto su sangre nos limpia de todo pecado, por cuanto Él ha abierto el camino al trono de gracia. Y te damos gracias por Jesús y confiando en las promesas fieles que tú nos has dado en Él, es que nos acercamos a tu palabra hoy, sabiendo, Señor, que ella no volverá vacía, sino que hará la obra para la que tú le enviaste. Obra, pues, oh Señor, ese es nuestro ruego en cada corazón, conforme a su necesidad en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, tanto este siervo tuyo que habla como aquellos que escuchan. Obra en cada uno para tu gloria y el bien de tu pueblo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted conoce esta canción, es una canción de niños que se llama El Hombrecito Chueco. Yo recuerdo cuando por primera vez mi hija Liz Marie llegó del colegio, estaba en preprimario, algo así, y llegó cantando esta canción, y yo me maravillé de ver cuánta teología puede expresarse con palabras tan sencillas y breves. Esa canción dice lo siguiente: había un hombrecito chueco que vivía en una casa chueca, andaba en un camino chueco, su vida era toda chueca, mas un día el hombrecito chueco la Biblia encontró, y todo lo que era chueco Jesús lo transformó. Tremendo, tremendo, porque nos enseña verdades que todos nosotros necesitamos recordar y oír una y otra vez, comenzando con la verdad, hermanos, de que todos estamos chuecos. ¿Usted está consciente de esa realidad? Somos personas chuecas, personas dañadas por el pecado que vivimos, pecadores unos con otros, en hogares dañados por el pecado. Esa es la realidad del ser humano. Necesitamos desesperadamente de un Salvador, de un Salvador que no solamente nos otorgue el perdón de nuestros pecados, sino que nos dé el poder para nosotros ser librados de él. Y la manera de conocer ese Salvador es por medio de la Biblia. El hombrecito chueco encontró una Biblia. Pero fíjese que la Biblia no se presenta aquí como, efectivamente, no se presenta en la misma palabra de Dios como un manual de conducta. No es que él encontró la Biblia y él reformó su vida tratando de ajustarse a lo que la Biblia dice. Ese no es el diseño, para eso no es que está la palabra de Dios. La palabra de Dios está allí para llevarnos a Jesús. De eso se trata el mensaje de la Biblia. Demostrar al hombre su necesidad de un Salvador. Demostrar al hombre su necesidad de alguien que lo capacite, que le dé el poder y la gracia para hacer lo que de manera natural él no puede hacer, que es enderezar su vida chueca. Y una vez conocemos a ese Jesús, a ese Salvador, entonces ese Jesús toma todo lo que es chueco y lo transforma. Cristo hace eso. Y he comenzado con esa canción y con estas verdades porque es algo que necesitamos recordar siempre que estamos hablando de estos temas de la familia. Podemos pensar que estamos aquí presentando la Biblia como un manual de conducta, un manual de reglas, diciéndole padres haz esto, hijos hagan esto, pero de eso no es que se trata. Esto no está en un vacío. Pablo no comenzó Efesios en Efesios 6. Comenzó hablándonos de Cristo, de lo que somos en Cristo, del perdón, del poder, de la gracia que hay en Cristo. Y a partir de lo que somos en Cristo, entonces nos llama a vivir de sí. Puede ser. De lo que los padres cristianos pueden ser y hacer. De lo que los hijos cristianos pueden ser y hacer. La necesidad más urgente del hombre no es una serie de reglas a que ajustarse. Porque de manera natural no podemos vivir por las reglas de Dios. La necesidad más imperiosa del hombre es Jesucristo el Salvador. Y con él, entonces recibimos la gracia para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Que en el caso de padres e hijos, es esto que nosotros vemos en Efesios 6, versículos 1 al 4. Como ya dije, tratamos esto en dos mensajes, esto dirigido a los hijos y los padres, para saber lo que Dios espera de los hijos, cómo ellos deben, en el poder de Cristo, con la gracia de Cristo, relacionarse con su padre, y cómo los padres deben enseñar a sus hijos a relacionarse con ellos. Y nos encontramos aquí, en el versículo 4, y dijimos que ese texto tiene dos partes, hay dos aspectos de lo que Dios llama, espera y nos capacita en Cristo para ser como padres. Hay un aspecto negativo, que es este, lo que los padres deben evitar en su trato con sus hijos, no provocar a ira a sus hijos. Explicamos eso, dimos un mensaje entero de eso. Se trata de las maneras como los padres pueden ser los responsables de la rebeldía, de las desobediencias, de las malas actitudes y conductas de sus hijos. Vimos muchísimas maneras, de muchas más que pudimos haber mencionado, pero nos encontramos ahora considerando el aspecto positivo de lo que Dios espera y nos capacita para hacer en nuestra relación con nuestros hijos. Y dijimos que es un solo mandato, hermano, y quiero reforzar eso porque vamos a ver 7 mensajes aproximadamente basados en esa sola parte del versículo, pero no quiero que lo veamos seccionado, separados uno de otro. Tenemos que entender que es un solo mandato. Dios está mandando a los padres a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es un solo mandato, es una sola cosa que ellos tienen que hacer, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sin embargo, es más fácil entender lo que todo eso implica si lo vemos cada cosa por separado. Y en ese sentido vimos un primer mensaje sobre lo que implicaba criar a los hijos, llevarlos a la madurez, llevarlos a ser hombres y mujeres independientes que pueden valerse por ellos mismos en todas las áreas. Y comenzamos la vez pasada a hablar de la disciplina de los hijos. Y haciendo un pequeño repaso de las cosas que vimos hasta aquí, la semana pasada nosotros comenzamos a hablar de este tema de la disciplina, por eso hoy vamos a ver la parte número 2, y comenzamos respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué los padres deben disciplinar a sus hijos? Estoy haciendo un repaso de lo que vimos. Vimos motivos erróneos por lo que los padres disciplinan, no me voy a detener en ellos, ese es el mensaje pasado, lo puede buscar, y vimos la razón bíblica. Simple y sencillamente, nuestros hijos necesitan ser disciplinados. Ellos nacen con la necedad de fábrica en su corazón, y el medio que Dios ha establecido para alejar la necedad de su corazón es la disciplina, los métodos de disciplina que vamos a estar considerando esta y en las semanas siguientes. Vimos entonces qué es en sí la disciplina. Y dijimos que la disciplina es el entrenamiento, palabra clave en este caso, es el entrenamiento. Es algo que los padres van a hacer de manera repetitiva, como todo entrenamiento. Es por bam, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que logramos, con la gracia de Dios, cambiar no la conducta de nuestros hijos, sino el corazón. Hablamos que el propósito de la disciplina bíblica no es cambiar las acciones solamente, sino llevar a nuestros hijos a desarrollar una actitud de obediencia. Estamos hablando algo del corazón, una inclinación a acatar las reglas y direcciones que se le dan. Vimos una frase de Paul David Tripp donde él dice que la disciplina se trata de llevar a nuestros hijos a querer obedecer, a que digan, mis autoridades, especialmente mis padres, son algo bueno que Dios ha puesto para mi bien y yo quiero sujetarme a ellos. De eso se trata, disciplinar a los hijos. Vimos que el texto clave para entender esto es este, Hebreos 12:11, donde nos habla de que la disciplina es un ejercicio que los padres, gimnasio es la palabra, gimnasio, es un entrenamiento de gimnasia de los padres sobre los hijos para producir en ellos fruto apacible de justicia. Eso es importante porque lo vamos a ver varias veces hoy. El fruto apacible de justicia, eso es lo que queremos producir. Un corazón que desea obedecer a los padres. Y vimos cómo debe ser esa disciplina, que es, como nos dice el pasaje, los padres deben criarlo en la disciplina del Señor, es decir, no con los métodos que nos disciplinaron nuestros padres o que dicen los expertos o que a mí se me ocurra. El llamado de los padres es aplicar la disciplina del Señor, la que el Señor ha mandado en su palabra. Y como les decía, de eso es que el hombre va a dar cuenta. Dios no dice en ningún lugar, Dios no te manda en ningún lugar, búscamelo, ten hijos buenos. Eso no está en la Biblia. Dios te dice, críalo en la disciplina y amonestación del Señor. Nosotros no vamos a dar cuenta por los resultados, vamos a dar cuenta por los métodos que usamos. Porque los resultados, como le expliqué, no dependen solamente de lo que los padres hacen. Hay otros factores involucrados. Todo eso se lo expliqué en el mensaje pasado. Y solo mencionamos brevemente cuáles son esos métodos. Decíamos que hay un método de disciplina por excelencia. El principal método para moldear el corazón de nuestros hijos y llevarlo a la obediencia, que es la comunicación. Eso es algo sorprendente en una cultura como la nuestra, sobre todo los antiguos, los más viejitos, que le enseñaron que los muchachos hablan. Eso fue lo que le enseñaron a muchos que están sentados aquí. En otra palabra, los muchachos no tienen derecho a hablar, ni deben hablar, y mucho menos los padres van a perder el tiempo hablando con sus hijos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Como vamos a ver hoy, la comunicación es la piedra angular de la disciplina de los hijos. Y con la comunicación, que sería lo que es la disciplina formativa en la vida del niño, entonces tenemos dos elementos más que la Biblia nos enseña, que es el estímulo a la obediencia y la corrección, que tienen que ver con reforzar este aspecto de la crianza, enseñarle al niño que cuando él obedece le va bien y cuando desobedece hay consecuencias, como manda la palabra. Decíamos entonces que el estímulo son esas cosas que los padres hacen para motivar la obediencia cuando los niños están siendo obedientes, reforzar, motivar que siga siendo obediente, y la corrección son esas cosas que hacemos cuando el niño se ha extraviado del camino de la obediencia para devolverlo al camino de la obediencia. En ese sentido, presentamos de manera breve cuáles son los estímulos bíblicos, que son la afirmación verbal, la adquisición de privilegio, libertad y la recompensa. De todo eso vamos a hablar en detalle la semana que viene, y los métodos bíblicos de corrección, que son estos: la represión verbal, la restricción, la restitución, las consecuencias naturales y la vara o el castigo corporal. Todos esos son métodos bíblicos de corrección o disciplina correctiva, que lo vamos a ver la semana que viene, pero en el día de hoy nos vamos a centrar en hablar de la comunicación. La piedra angular, de nuevo. la llave más importante que tienen los padres para entrar en el corazón de los hijos y moldear su corazón de tal manera que lo llevemos a ser hijos obedientes y responsables, que es de lo que se trata la disciplina. Y hablando de comunicación, como en los casos anteriores, vamos a abordar este tema respondiendo tres preguntas. Y la primera gran pregunta es, ¿por qué es importante la comunicación? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué decimos que la comunicación es el instrumento más importante dado a los padres para moldear el corazón de los hijos? Y te voy a dar tres razones. La primera de ellas es porque la comunicación es el medio por excelencia para llegar al corazón de los hijos. Dijimos que de lo que se trata la disciplina es de trabajar, moldear el corazón de los hijos, no la conducta. Bueno, hermano, la Biblia nos enseña que la manera como los padres pueden moldear el corazón de los hijos es por medio de la comunicación. Como usted va a ver, los demás métodos que nosotros vamos a implementar no pueden moldear el corazón si no lo llevamos acompañado de la comunicación. La comunicación, dice el Proverbio 23 en el versículo 19, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. ¿Cómo endereza el padre el corazón de su hijo al camino? Hablando con su hijo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que en el libro de Proverbios usted va a encontrar estas frases que se repiten una y otra vez. ¿Para qué está el libro de Proverbios? ¿Te ha leído Proverbios? ¿Ha visto cómo comienza Proverbios? ¿Cuál es el problema, dijimos, esencial del niño por el que necesita ser disciplinado? Porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Usted ha visto para qué fue escrito el libro de Proverbios? Comienza en el capítulo 1, precisamente diciendo que es para quitar la necedad. Realmente. Y esto es importante, señores. Dios nos diseñó, eso no es solo en los niños, ¿eh? Todos los seres humanos venimos de fábrica, desde la niñez y por toda la vida, con una ventana, un camino que llega al corazón, que es el oído. Y eso es así, porque Dios nos diseñó para posteriormente trabajar en nuestro corazón, llamarnos a salvación, ¿cómo? La fe es, ¿qué es lo que mueve el corazón del hombre? El oír. Y eso, de nuevo, aplica en todos los sentidos. Usted ve cómo por medio de hablar con alguien, usted puede mover su corazón de muchas maneras. Esa es la razón por la que un hombre, vamos a ser sinceros, un hombre no tiene que ser ni buen mozo ni tener dinero para tener una mujer bonita. ¿Usted está consciente de eso? Sí, hay alguno que le es más fácil porque es feísimo, pero tiene un billetón grandísimo, se consigue una mujer bonita. Otros no tienen dinero, pero son muy buen mozos, se consigue una mujer bonita. Pero hay algunos que no tienen dinero, no son bonitos y sin embargo tú lo ves como un mujerón y tú dices, ¿y cómo es posible? Averigüe, ¿cómo es? Un muelú. Nada, tú lo sientas al lado de una muchacha y el hombre comienza a tiquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Por eso que dicen por ahí que un buen vendedor le puede vender hielo a un esquimal. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo un vendedor, un buen vendedor, te hace comprar lo que tú no necesitas? Con la palabra, te convence. Dios nos diseñó así. Dios nos diseñó de tal manera que el corazón humano puede ser moldeado, puede ser inclinado a lo que nosotros queremos a través de la conversación, y esa es la manera por la que la Biblia constantemente, como te pongo aquí, nos llama a que nosotros como padres lleguemos, trabajemos con nuestros hijos hablando con ellos. Y la verdad, hermano, mire, eso es algo que por supuesto es mucho más efectivo en la medida que sus hijos van creciendo y usted puede sentarse a hablar con ellos, a razonar con ellos. Pero algo que yo aprendí desde temprano con mis hijos pequeños es que la comunicación es efectiva desde los primeros años de vida. Lo que pasa es que para nosotros es más fácil venir y darle una pela a un muchacho, o darle un cocotazo, o gritarle tres cosas y mandarlo para su habitación. Pero si tú te sientas a hablar con tus hijos, así sea pequeño, tú te vas a asombrar de cuánto ellos responden a que tú hables con ellos. Yo recuerdo haber estado en un centro comercial y mis hijos, como todos los niños pequeños, comienzan a llorar porque él quiere ese juguete, él quiere ese juguete. Es más fácil, lo que pasa es que ahí no se puede agarrar y darle una pela porque está haciendo una rabieta. Pero a mí me resultó muy bien muchas veces simplemente sentarme a un lado con él y hablar con mis hijos pequeños de por qué no podíamos comprar ese juguete. Mi amor, mira, tú sabes que papá te ama. El papá no va a negarte nada que sea para tu bien que yo pueda darte. Tú lo sabes. Tú sabes que yo te amo. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda por tu bien. Pero si era algo que no le convenía, pero eso no es bueno para ti. Papá que te ama te está diciendo, eso no es bueno para ti, no te conviene, te va a hacer daño, yo no puedo dártelo. Y si tenía mi Biblia a mano, le buscaba ahí donde el Señor dice el texto que leemos hoy, tremendo como el Señor lo cuadra. ¿Qué papá de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Mira lo que dice el Señor, así es Dios con nosotros. Dios no nos da lo que queremos si es malo para nosotros. A veces yo le estoy pidiendo un pan, lo que yo creo que es pan, y Dios dice, no, es una piedra, te va a romper un diente, no te puedo dar eso. Y mis hijos se calmaban. O simplemente cosas como esta. Mira, mi amor, yo no puedo pagar eso. Yo quisiera poder hacerte un regalo como ese, pero yo no puedo pagar eso ahora. Ahora vamos a hacer algo. Y esto era una manera de usarlo incluso como un método de ayudarlos a inclinarse a Dios, a pedir a Dios. Vamos a orar a Dios. ¿Qué te parece si hacemos un plan de oración? Eso es algo, te puedo hablar con mis hijos. Muchas veces implementamos, vamos a hacer un plan de oración. Vamos a orar por algo que ellos quieran o que queremos como familia. Vamos a orar por eso. Y vamos a ver si el Señor en su gracia nos lo concede. Y vamos a orar todos los días por eso. ¿Qué le parece? Todos los días vamos a orar que Dios, si es su voluntad, si es bueno para nosotros, nos conceda esto. Y mis hijos se calmaban. Vamos a orar, papi, vamos a hacer ese plan. Y en la gracia de Dios eso me daba oportunidad para poder administrar después. Porque si Dios en su gracia nos concedía los recursos para hacerle ese regalo, ese juguete que quería en su cumpleaños, podíamos llevárselo. Y decirle, ¿tú te acuerdas que esto era lo que estábamos orando? Mira, tenemos un Dios que oye la oración. Y celebrábamos la gracia de ese Dios. Pero el punto, hermano, lo que lo estoy llevando es que la comunicación es efectiva. Si usted se toma el tiempo para hablar con sus hijos, usted va a lograr mucho. Porque Dios diseñó a tus hijos así. Que su corazón, como el de todos los seres humanos, puede ser movido por medio de la comunicación, de hablar. Podemos llegar al corazón de nuestros hijos. Pero la comunicación no es solo el medio por excelencia para nosotros llegar y moldear el corazón de nuestros hijos. La comunicación es el medio por excelencia para saber lo que hay en el corazón de nuestros hijos. La palabra de Dios nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45, Mateo 12:34. El Señor nos está diciendo, no solamente es la vía por la cual yo puedo entrar mi mano para moldear el corazón de mi hijo como el barro, la comunicación, es también la ventana por la que yo puedo ver lo que hay en ese corazón. Hablando con mis hijos, yo voy a saber cuáles son los ídolos de su corazón, cuáles son esas cosas que ellos anhelan. Hay una máxima en consejería que es esta, decimos, hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Todas las conductas humanas, incluyendo la de nuestros niños pequeños, proceden de un deseo del corazón. Y la meta de los padres, si queremos no cambiar la conducta, sino el corazón, es llegar a ese corazón, identificar cuáles son esas cosas que llevan a nuestros hijos a hacer lo que están haciendo. Cuando nuestros hijos son rebeldes, en todos los casos nos está hablando que hay un ídolo en su corazón. Hay algo que ellos aman tanto que están dispuestos no solamente a deshonrar a Dios, a deshonrar a papi y mami, para ellos conseguir eso que quieren. Es un ídolo que tú tienes que poder identificar para poder trabajar y quitar ese ídolo de su corazón. Pero ¿cómo tú lo identificas? Hablando con tu hijo. No solamente los ídolos, puedes identificar los miedos, los intereses, los deseos, las preocupaciones, todo lo que hay en su corazón que lo mueve a hacer lo que está haciendo. Con mucha frecuencia, hermanos, cosas que nosotros consideramos rebeldía en nuestros hijos no tienen detrás rebeldía, son otras cosas como estas, miedos, preocupaciones. Yo les conté una vez, hay una historia por ahí famosa de un niño que no quería ir al colegio y el papá todos los días era un lío para levantarlo y el niño se negaba a ir al colegio y que no voy para el colegio y el papá lo veía como un acto de rebeldía. Eso es lo que haríamos nosotros. Mire, muchacho, usted va para el colegio, usted no se gobierna, le da un fuetazo y vítese que va para el colegio. Hasta que el papá un día se detuvo y se sentó a hablar con el hijo. Mi amor, ¿por qué tú no quieres ir al colegio? Y no tenía nada que ver con rebeldía contra los padres, no tenía nada que ver con que él no le gustaba el colegio o que detestaba las clases. Era que había un bully en el colegio, que le hacía bully, que lo maltrataba. Lo que había detrás de esa aparente rebeldía, no era rebeldía, era temor, era miedo. Su hijo tenía miedo de ir al colegio por lo que le estaba pasando. La manera de lidiar con esa situación no es con una pela. Eso no va a resolver el miedo. La manera de lidiar es trabajando con el miedo en su corazón. ¿Y cómo se hace eso? Con la comunicación. ¿Pero cómo llegamos allí? Hablando con nuestros hijos, tratando de entender lo que piensan, por qué hacen lo que hacen, qué los mueve a hacer estas cosas. Así que la comunicación es el medio por excelencia para yo moldear el corazón de los hijos, pero también es el medio por excelencia para nosotros ver el corazón de nuestros hijos, hablando con ellos, que ellos nos expresen cuáles son esas cosas que sienten, que desean, que quieren. La comunicación es además la que ayuda a balancear los otros métodos de disciplina, especialmente la disciplina correctiva. Y eso es sobremanera cierto en lo que respecta al uso de la vara. Vamos a hablar, vamos a dar un mensaje solamente sobre la vara, sobre la pela, porque es un tema tan espinoso hoy que requiere que lo tratemos aparte para diferenciar lo que es una pela bíblica de lo que es el abuso infantil que muchos hacen, aún muchos cristianos con sus hijos. No es lo mismo. No, dale correa a su muchacho, no es una pela bíblica. La pela bíblica es algo muy diferente y vamos a hablar de eso, pero lo que quiero que veamos aquí es que la comunicación es parte de lo que hace que una pela sea una pela bíblica. No es simplemente ir y darle fuetazo al muchacho porque hizo algo malo, entrar, decirle, hiciste esto malo, darle una pela y salir. No. La comunicación hace que la pela sea algo diferente para el niño. Oiga lo que dice Ted Tripp. Por cierto, mucho de lo que estoy diciendo aquí de la comunicación es tomado del libro de Ted Tripp, Cómo pastorear el corazón de su hijo, que se lo recomendé. Les recomiendo otro que leí esta semana, muy bueno de él. Se llama Cómo instruir a tu hijo. Se trata solo de la comunicación. Ese libro de Ted Tripp, son dos libros muy buenos. Dice Ted Tripp, juntas, la comunicación y la vara forman un método para la disciplina o entrenamiento de los niños que es agradable a Dios, adecuado, coherente, unificado y balanceado. La vara muestra la autoridad del padre, haciendo que la comunicación no sea un mero sentimentalismo. Y la comunicación aporta la parte emotiva de la disciplina, haciendo que la vara no sea a los ojos del niño algo tiránico, sino como lo es una expresión de amor de los padres. Señor, y de nuevo, nos vamos a tomar un mensaje para eso, pero es muy diferente que usted vaya con un pique, que ese muchacho ve que tú llegas con la vena aquí marcada y colorado, con una correa, dale fuetazo, que tú te sientes con un muchacho y hable con él. Le diga, mi amor, ¿qué tú hiciste? ¿Qué se supone que tú debías hacer? ¿Qué hemos hablado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que yo como papá tengo que hacer ahora? Mi hijo, yo te amo. Mire, usted puede usar hasta gráfica. Yo le dibujaba a mi hijo el círculo, algo que recomienda este strip, el círculo de la obediencia. Yo tomaba una hoja y le decía, mira, mi hijo, hay un círculo que es el círculo de la seguridad, que es el de la obediencia. Dice el Señor que el hijo que obedece le va bien. Tú te saliste de ese círculo y papá tiene que rescatarte ahora. Papá te va a dar una pela y te va a doler, pero es rescatándote que yo estoy, porque yo te amo. Si yo te dejo en ese camino que tú vas, la Biblia dice, tú vas camino a la muerte. Y yo tengo que rescatarte. ¿Tú lo entiendes, mi hijo? Eso no quiere decir que él está muy contento. Sí, no, él sabe lo que viene y está llorando. Y con eso no estoy diciendo que es a Benjamín, que digo él, porque estoy hablando de los hijos. No crean que Benjamín, eso ha pasado con los dos. Pero la idea es que yo le dejaba ver. Yo voy a hacer esto, yo te voy a dar, te voy a infligir dolor, pero no es porque tú me tienes harto, sino es porque te amo. Es porque tú has tomado un camino que lleva a la muerte y Dios me manda a rescatarte. Y Dios dice que esta es la manera de rescatar. ¿Usted cree que es lo mismo una pela después de una conversación así, que usted ir y darle un fuetazo a un muchacho y ya? No, la comunicación hace que la vara sea diferente para el niño, pero aunque usted no lo crea, también hace que sea diferente para los padres. Precisamente por lo que le estoy diciendo. No es lo mismo. Cuando usted tiene, hermano, porque yo sé, yo le estoy hablando de esto, pero yo sé lo que tiene el pique botando humo por las orejas, que tú lo que quieres es deflecarle la correa encima a ese muchacho o esa muchacha. Déjame hacerlo así, muchacho y muchacha. Yo sé lo que estará ahí. Tú has estado ahí, yo he estado ahí muchísimas veces. Pero cuando nosotros implementamos el método bíblico de antes de pegar a nuestros hijos a hablar con ellos, eso nos ayuda a calmarnos. Mira, después del panegírico que uno tiene que hablar para darle la pela, llega un momento que ya tú no quieres darle la pela. Créeme, tú vas con todo el pique, con la correa en la mano, vamos a hablar y te sientas. Pero después de hablar todo lo que tú tienes que hablar para hacerlo bíblicamente, incluyendo llevar a nuestros hijos al evangelio antes de darle la pela. Después que tú hiciste todo eso, ya tú ni la pela quieres darle. Ya tú se la das porque es un deber de los padres, como vamos a ver. No es opcional, es un deber de los padres por el bien de los hijos. Entonces, la comunicación hace que la vara también sea diferente para nosotros. Nos ayuda a estar en la actitud correcta. Ya no es algo que vamos a hacer porque queremos desquitarnos con este muchacho. No es algo que vamos a hacer porque tenemos que hacerlo por el bien de nuestros hijos. Pero ¿cómo llegamos allí? En un momento donde el niño nos sacó de quicio. Precisamente cuando implementamos primero la comunicación, el hablar con ellos, eso nos dio esa oportunidad para nosotros mismos poder ponernos en la actitud correcta. Pero la comunicación también es lo que hace que los demás métodos de corrección que nosotros vamos a ver no sean un mero conductismo. Ustedes saben por qué le estoy poniendo esto. Usted sabe dónde sale en psicología el conductismo del famoso experimento de Pavlov. Eso fue un hombre que él estaba haciendo un experimento con animales, con perros. Y cada vez que le iban a dar la comida al perro sonaba una campana. Fue algo coincidencial que él se dio cuenta. Sonaba una campana para indicar que tocaba la comida del perro. Sonaba la campana, ah, okay, le daban la comida. Sonaba la campana, le daban la comida. El perro aprendió a asociar la campana a la comida. Y cada vez que el perro oía una campana, comenzaba a salivar. Porque le esperaba. Y de ahí sale el conductismo, que es muy común en psicología. Vamos a moldear la conducta, pero eso no es lo que nosotros queremos. No queremos que el niño le corra la correa. Eso no es lo que queremos. Queremos trabajar en su corazón. Queremos que él desee obedecer. Y eso no se logra con la correa sola. Eso no se logra con un castigo solo. Eso no se logra poniéndolo a que pague algo que dañó solo. No, eso se logra con la comunicación. Así que sí, debemos implementar los otros métodos de disciplina. Y vamos a hablar de ello. La semana que viene nos vamos a dedicar a todos los otros métodos de disciplina, excepto la vara. Y hay que usarlo. Y están ahí, están en la Biblia. Pero al final esos métodos solos, si tú lo usas sin comunicación, no van a trabajar en el corazón. Lo que trabaja en el corazón es la palabra, es la comunicación con nuestros hijos. Esos métodos simplemente están allí, como te dije, o para estimular o para corregir, enderezar cuando el niño se aparta del camino. Pero al final el método por excelencia es la comunicación. Están para reforzar las buenas conductas y las malas conductas, pero siempre en un contexto de comunicación. Así que, ¿por qué la comunicación es importante? Es el método, nos dice la Biblia, con el cual podemos llegar al corazón de los hijos. Es el método con el cual, nos dice la Biblia, podemos saber lo que hay en su corazón. Y es el método, nos dice la Biblia, con el cual nosotros vamos a hacer que los demás métodos de disciplina sean verdaderamente métodos que abordan el corazón. Eso nos introduce entonces a hablar de los elementos de la comunicación según la Biblia. No toda comunicación de los padres con los hijos tiene este efecto de moldear el corazón. Para que la comunicación verdaderamente tenga el impacto que queremos en la vida de nuestros hijos, hay ciertos elementos que deben cumplirse. El primero de estos elementos es que tiene que ser una comunicación genuina. Y con eso queremos decir al menos dos cosas. Lo primero es que tiene que ser una comunicación de doble vía. Tú no te has comunicado con tus hijos porque tú entras a la habitación y él sentado mirándote así, tú le dices media hora un sermón, tacatá, 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 pusiste un castigo y te fuiste. Eso no es comunicación. Comunicación implica que estamos hablando los dos. Es algo donde yo te transmito un mensaje, tú lo recibes y me respondes. Esa es la comunicación bíblica. Tú vas a hablar, el hijo va a hablar. Tú vas a escarbar en el corazón del hijo, oír lo que él tiene que decir para tú poder entender cuáles son esas áreas de su corazón donde tú tienes que trabajar. Así que el primer elemento para que la comunicación sea una comunicación genuina es que tiene que ser de doble vía. No es un monólogo, no es un sermón, no es un discurso de los padres a los hijos, no es el clásico boche y sale por ahí estrellando la puerta. No, tú te vas a sentar a hablar con tus hijos. Pero no solamente para que sea una comunicación genuina tiene que ser de doble vía, tiene que ser en el contexto de la paz. Esto es muy importante. Mira estos versículos. Déjeme leerle este primero, Santiago 3:18. ¿Cuál era? Primero, vamos a recordar otra vez, según Hebreo, ¿cuál es el fin que buscamos con la disciplina? Fruto apacible de justicia. Mira lo que nos dice Santiago. Y el fruto de justicia se siembra, ¿cómo? En paz, por aquellos que hacen la paz. Hermano, óyeme lo que te voy a decir. Nunca, en ningún caso, gritarle a tu hijo va a moldear su corazón. Nunca, en ningún caso. Para empezar, la gritería es pecado. Vamos a empezar por ahí. En todos los contextos, la gritería es pecado. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda gritería. Gritar, insultar es pecado. Así sea tus hijos. Dios te ha dado el derecho de corregir a tus hijos, aún de reprender a tus hijos, como vamos a ver ahorita, pero nunca de gritarle a tus hijos. Porque gritar a un muchacho, mira, eso no abre sus oídos, eso lo cierra y cierra su corazón. ¿Tú crees que tú ganas algo abriéndole una bocota a tu hijo? Eso no es comunicación. Es hablar con ellos en un contexto de paz. El fruto de justicia que tú quieres producir en ese corazón se siembra en paz. No gritando, no con una guerra de palabras entre padre y hijo, un dime y direte y una tiradera y una boceadera y el muchacho grita por allá y el papá por aquí, no. Mire lo que nos dice también Eclesiastés 9:17, le leo la Nueva Biblia de las Américas, está un poco más claro. Dice, la palabra de los sabios oídas en quietud son mejores que los gritos de los gobernantes entre los necios. La única comunicación que verdaderamente tiene efecto en nuestros hijos es una comunicación que se tiene en un contexto de paz. Y es una comunicación de doble vía, donde yo estoy hablando, sondeando el corazón de nuestros hijos, y eso nos lleva a lo segundo, que es una comunicación profunda. No es una comunicación de cliché, no es una comunicación esporádica que tenemos en el pasillo de la casa. No es algo que hacemos mientras él va corriendo para su habitación incómodo y yo le voy voceando. No, es una comunicación profunda. Nos sentamos a hablar con nuestros hijos. Nos sentamos a escarbar en el corazón de nuestros hijos. Mire lo que dice Proverbio 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el entendido, el hombre entendido lo alcanzará. Esa es la misión de los padres. Meterte, escarbar en el corazón de tu hijo para identificar cuáles son esos ídolos, cuáles son esos temores, cuáles son esas preocupaciones que lo están llevando a tener la conducta que está teniendo. Pero eso tú no lo vas a encontrar en una comunicación cliché, te dije, en una comunicación de 3 minutos que tenemos mientras nos vemos en la mañana en el pasillo. Hola, mi hijo, ¿cómo tú estás? Bien, papi, Dios te bendiga, que te vaya bien. Así tú no llegas a ningún lado. Los padres deben asegurarse de tener comunicaciones profundas. Aquí le pongo, no se preocupe si usted no la lee, yo se lo voy a leer. Eso es una larga cita del libro de Paul David Tripp de Edad de Oportunidad. Ese es su libro sobre los jóvenes en la mal llamada edad de la adolescencia. Pero miren este versículo, dice Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Eso quiere decir que un padre tiene que sentarse a razonar con los hijos. No, ya yo dije que no. No, eso no es moldear el corazón de tu hijo. Es siéntate con tu hijo. Vamos a razonar esto, mijo. Vamos a pensar esto. Vamos a hablar de ese lugar donde tú quieres. Vamos a ver si es conveniente. Mijo, vamos a analizar las cosas. Siéntate con tu hijo a hablar, a profundizar, a razonar. Oiga lo que dice Paul David Tripp. Dice, los padres que tienen un modelo pastoral de paternidad, que pastorean el corazón de sus hijos, esa es la idea, hablando con ellos, hará mucho más que entregar una lista de regulaciones e imponer castigos cuando las regulaciones son quebrantadas. Los padres pastores serán amigables con sus hijos, el contexto de la paz, sondearán y examinarán, involucrarán a sus hijos en discusiones provocativas, no estarán dispuestos a vivir con distanciamiento, con evasivas y silencio. No permitirán que los adolescentes establezcan la pauta para la relación. En tiempo de problemas tendrán conversaciones en vez de exámenes cruzados. No estarán allí simplemente para demostrar que el muchacho estaba equivocado y para anunciar el castigo. Buscarán exponer los verdaderos pensamientos y motivos del corazón de su adolescente, haciéndole preguntas que revelen el corazón. ¿Qué estabas pensando? Da aquí ejemplo de pregunta que tú debes tener en tus conversaciones con tus hijos. ¿Qué estabas pensando y sintiendo en ese momento? ¿Por qué era eso tan importante para ti? ¿Qué querías lograr cuando hiciste eso? ¿Qué fue la cosa más importante para ti en ese momento? ¿Qué temías en esa situación? ¿Qué era lo que tratabas de obtener? ¿Por qué te enojaste tanto? Si tuviera que regresar y hacer algo de manera diferente, ¿qué cambiarías? Etcétera. Y la idea es, vamos a sentarnos. Vamos a llegar al corazón, vamos a hablar, vamos a hacer preguntas. Señor, es increíble el poder que tienen las preguntas para llegar al corazón. Eso es tan asombroso, eso es una de las máximas también principales en consejería. Haz preguntas, haz preguntas, haz preguntas para llegar a donde hay que llegar, a donde está el problema que tenemos que trabajar. Y nosotros lo vemos hasta con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando Adán pecó y se escondió? Adán, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba Adán. Sí, pero él está haciendo preguntas para que sea Adán que saque lo que hay en su corazón. Adán, ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Sabía Dios que él había comido? Claro que sí. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Sabía Dios dónde estaba Abel? Claro que sí. Caín, y le hace una serie de preguntas. Preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas llevan al corazón. Las preguntas abren una puerta para que el muchacho saque lo que tiene en su corazón. ¿Qué es con lo que tú quieres trabajar? No es cambiar la conducta. Es trabajar con el corazón, porque si cambiaste el corazón, va a cambiar la conducta. Pero tú puedes modificar la conducta externa, y si dejaste el corazón intacto, esa misma mala conducta se va a manifestar en otro lado, en otra vía. Entonces, tiene que ser una conversación profunda. Vamos a hacer preguntas, vamos a sentarnos a hablar con nuestros hijos, vamos a llegar, vamos a ponernos en sus zapatos, vamos a ver qué está pasando en su vida. No solamente eso, tiene que ser una comunicación constante. Mire este versículo va a ser la base de nuestro último mensaje sobre la crianza, donde hablemos de la evangelización de nuestros hijos y la instrucción bíblica específicamente. Vamos a tener todo un mensaje para eso, pero quiero citarlo ahora para resaltar una realidad que vemos aquí. Esto es Deuteronomio 6:6-7, dice el Señor: y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando de la Biblia, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Como te dije, yo voy a hablar de ese versículo en el contexto de la enseñanza bíblica. Pero lo que te quiero señalar ahora, el Señor está diciendo que hablemos de la palabra con nuestros hijos en tu casa, en el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que el texto está asumiendo? ¿Usted cree que está mandando a hacer 4 devocionales al día? ¿Eso es lo que está mandando? No, se está diciendo que hables de la palabra en el contexto de las conversaciones diarias. Ahora, ¿qué es lo que asume el texto? Si te está diciendo que hables de la palabra en las conversaciones diarias, en la mañana, en la casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes, ¿qué es lo que te está implicando? Que Dios asume que tú tienes conversaciones con tus hijos a lo largo de todo el día. Y lo que te quiero decir es que las conversaciones con los hijos no son solo cuando hay problemas, por si acaso eso es lo que tú has entendido de lo que yo te voy diciendo. Sí, tenemos que conversar cuando hay problemas, pero los padres deben crear un hábito de hablar con sus hijos constantemente, todos los días. Tienen que tener momentos donde ellos se sientan a hablar con los hijos. Y lo que este pastor nos está diciendo es que en ese momento no deje de usar la palabra. Pero debe haber una comunicación constante, padres e hijos. No es algo de un momento. No es que el hijo salga de la habitación, como me dijo alguien esta semana, que un joven oyó lo que yo estaba diciendo, es que los padres no pueden permitir que los hijos vivan recluidos en una habitación. Eso no es bíblico. Los muchachos trancados el día entero ahí, aislados de la familia. Los padres no deben permitir eso. Eso no es bíblico. Los hijos tienen que vivir en la interacción de la familia. Y muy sabio el hijo. Fue donde la mamá y le dijo: mira, yo oí que el pastor dijo que eso no se puede, así que yo vine, vamos a hablar un ching y después yo me voy para mi habitación. Pues ya, vamos a cumplir, para que no diga que me pasé el día trancado, vamos a hablar un ching y después yo me voy. Bueno, déjeme decirle, si nunca lo han hecho, ya por lo menos es un paso, ¿verdad? Ya por lo menos están comenzando a hablar un ching, pero el punto al que voy es que eso no es lo que se trata, es que haya una comunicación constante. Ahora, pregunta, ¿qué asume? Estamos sacando simplemente inferencias de ese texto. Ese texto asume que los padres hablan con los hijos y que hablan frecuentemente durante el día. Ahora, ¿qué asume eso también? Que los padres, al menos uno de los padres, está durante el día con los hijos. ¿Sabe de lo que le estoy hablando otra vez? Yo le dije que en todos los mensajes vamos a hablar de eso. Sin excusas, sin disculparme. En la Biblia, los hijos tienen que estar con su padre, especialmente con su mamá. No es con una niñera, no es con la abuela, no es con la tía, no es en el daycare. Su mamá tiene que estar con ellos, especialmente en los primeros años de vida, todo el día con ellos. Y cuando entran al colegio, desde que salen del colegio, su mamá con ellos en su casa, para que puedan hacer esto, mantener una comunicación todo el día con sus hijos. No solamente en momentos de problemas. De hecho, es bueno que los padres, hay padres que me han dicho a mí, es que yo he tratado de hablar con ellos y ellos no hablan. Sí, ¿tú sabes cuál es el problema? Que tú quieres hablar con ellos ahora, a los 15 años. El muchacho con 15 años, ven, vamos a hablar. Ahora, ¿tú quieres hablar? No, es que tú debiste comenzar desde pequeño. Que para él no fuera raro que tú le dijeras, vamos a hablar, mi hijo, porque eso es algo que lo hacemos constantemente. Tenemos momentos para hablar, momentos en familia, donde nos sentamos a hablar en familia. Yo le he enseñado a muchos hermanos aquí lo que es la mesa del diálogo. Un día, una hora donde nos sentamos en familia, a hablar del hogar, a hablar de las situaciones de la vida, a hablar hasta de los problemas que tenemos en el hogar, la mesa del diálogo, un día, una hora específica fijo para eso. Y eso hace que sus hijos no se encuentren raros cuando tú le dices vamos a hablar, porque eso es parte de la dinámica familiar. Que ellos hablan contigo, tú hablas con ellos, ellos te expresan lo que está pasando, tú le haces preguntas. Y eso hace que cuando haya problemas sea más fácil hablar. Porque no es algo extraño, ellos no lo van a ver como una cosa rara, sino algo que siempre hemos hecho. Así que la comunicación debe ser constante, pero también debe ser saturada de Biblia. Esto es importantísimo. En todas nuestras conversaciones con nuestros hijos, sea en el contexto de corrección o sin corrección, debe estar la palabra de Dios, por varias razones. Primero, ya vimos que la Biblia nos manda eso. Eso es lo que vimos. Y te dije, vamos a dar un mensaje solamente de eso, en Deuteronomio 6. De cómo dar a nuestros hijos, cómo inculcarle la palabra cada día y en todos los contextos que debemos hacerlo. Pero Deuteronomio nos dijo, habla de la palabra en la mañana, en la tarde, cuando van al camino, al acostarse, cuando se levanten, todas tus conversaciones, mete la Biblia. Así que, si no por otra razón, porque Dios te mandó a hacerlo, está ahí en Deuteronomio 6. Pero no solamente eso, sino porque usar la palabra da autoridad. ¿Qué es lo que hace que el asunto aquí, sobre todo con tus jóvenes más grandes ya, tus jóvenes ya en los 15, 16, 17, 18 y más arriba, qué es lo que hace que esto no sea un asunto de opinión? Bueno, yo creo que es así. ¿Tú sabes cómo se acaban las opiniones? ¿Qué dice Dios? Y eso le enseña a tus hijos que todos aquí estamos sujetos a la palabra. Tú estás sujeto a la palabra y yo también. Nosotros vamos a hacer lo que Dios dice. ¿Por qué debe ser así, mi hijo? Porque eso es lo que Dios dice. Mira lo que Dios dice aquí. Dios es la autoridad en este hogar. Yo solamente tengo una autoridad delegada de parte de Dios para inculcarte lo que Dios manda. Pero tanto tú como yo estamos sujetos a la palabra. Así que eso da autoridad. De hecho, yo les he dicho, ¿por qué es que el mundo de hoy ya ha quitado, quiere quitar toda autoridad de los padres sobre los hijos? ¿Por qué los padres, según el mundo de hoy secular, no tienen derecho a prohibirle a un muchacho cosas ya hoy? Sino que yo tengo que dejarlo, que él tome sus decisiones, que haga lo que él quiera. ¿Por qué? Porque han desechado la palabra de Dios. Lo único que le da autoridad a los padres sobre los hijos es la palabra de Dios. Es que Dios dice, hijos, obedeced a vuestro padre. Y los padres tienen el deber entonces de llevar a sus hijos a la palabra y decirle, mira, Dios dice esto. En todas sus conversaciones tenemos que estar saturados de Biblia, pero si quiere otra razón más, porque la Biblia tiene el poder que tú y yo no tenemos para cambiar el corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con qué que estamos trabajando otra vez? Con el corazón. ¿Qué es lo que cambia el corazón? La palabra de Dios. Así que tenemos que usar la comunicación que moldea el corazón del hijo. Es una comunicación saturada de Biblia. Nos da autoridad y tiene el poder para transformar el corazón de los hijos. Es además una comunicación variada. Una comunicación que dependerá del contexto y de lo que está pasando. Mira este texto muy interesante, de muchos otros que pudiera buscarle, pero en 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Eso ahí, ese amonestéis es un boche que le está diciendo. A los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y esto se lo está diciendo en el contexto de los hermanos de la iglesia. Que la manera de yo hablar, el tipo de comunicación que yo voy a usar con una persona depende de la condición en que se encuentra. Eso es lo que nos está diciendo. Y si eso es verdad en el contexto de la iglesia, mucho más lo es de los padres con los hijos. Nosotros debemos saber qué está pasando para aplicar el tipo de comunicación que sea pertinente en ese momento. Porque nosotros podemos hacer daño usando un tipo de comunicación que no era la apropiada. Le voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí cuando niño, que nunca se me ha olvidado eso, porque fue impactante. O sea, yo enterarme de algo en medio de un boche. Cuando, siendo pequeño, mi papá nos invitaron a una actividad especial como familia. Era una actividad de gala. Mi papá iba bien entrajeado, mi mamá también, y yo como muchacho, usted sabe que en ese tiempo se usaba mucho la chacabanita para los muchachos, una chacabana. Yo iba a ir con una chacabana, un pantalón de vestir. A mí me sacaron la chacabana y el pantalón de vestir, me lo pusieron arriba de la cama, pero no me sacaron los zapatos. Yo era un niño pequeño. A mí me habían regalado esa semana unos tenis, y yo tenía unos tenis nuevos. Déjeme decirle, yo me di cuenta después que era que yo era muy avanzado para mi tiempo. Porque hoy usted se pone un traje y unos tenis y usted está muy bien vestido. Pero en el tiempo que yo le estoy diciendo, eso era romper completamente el protocolo. Una chacabana, que es una ropa formal, con unos tenis. De hecho, varias gente me lo señalaron en la actividad que estábamos. Mira este, di que con tenis, chacabana, varias gente. Pero el primero que se dio cuenta que yo me había puesto unos tenis porque yo quería entrenarme mi tenis nuevo. Yo, muchachito, mi tenis nuevo. Cuando mi papá vio que yo me bajé del carro y él vio que yo puse su pie y vio que yo tenía unos tenis. Mire, ese fue uno de los boches más grandes que a mí me han dado en mi vida. Le digo que se me grabó en la mente. Pero ¿cuál es el problema? Ahí no iba un boche. Por una sencilla razón. ¿Por qué no iba un boche? Porque a mí nunca me dijeron que con chacabana no se usa tenis. Ahí iba una instrucción. Ahí lo que él tenía. Mi amor, ¿y por qué tú te pusiste tenis? Yo le hubiera dicho, porque yo quería entrenarme los tenis. Papi, tú no sabes que no se puede usar, que eso no va, esto es informal y esto es formal y era una actividad. Yo no sabía, papi. Pues ya lo sabes. Eso era lo que iba. No, pero yo no sabía eso. Y yo me enteré cuando me echaron un boche, estilo Shrek, que usted me dijo, que yo me quedé como, yo no sabía lo que dije. Entonces, la comunicación debe ser variada, depende del contexto de lo que está pasando. Y le voy a dar, eso nos introduce entonces al tercer asunto que quiero que tratemos sobre la comunicación, que son las formas de comunicación. Y voy a ir rápido por esto, le voy a presentar varias formas de comunicación que están en la Biblia. No me voy a detener a hablar de ellas. Si usted quiere más información, de nuevo, léase el libro de Ted Tripp, Cómo pastorear el corazón de su hijo, y el nuevo que salió, que es como una segunda parte de ese, se llama Cómo instruir el corazón de su hijo. Muy bueno, yo lo leí esta semana, se lo recomiendo. La forma de comunicación, él presenta varias en esos libros. Aquí le pongo la base de todas ellas. Cómo Dios usa su palabra de diferentes maneras. Enseñar, redarguir, corregir, instruir, rogar, amonestar, alentar, sostener, todo eso son formas de comunicación que Dios usa en su palabra y que nosotros debemos usar en nuestra comunicación con nuestros hijos. Brevemente, cada una de ellas, la primera es la instrucción. La instrucción es el proceso de proveer una lección, un precepto, información o regla que ayudará al niño a entender el mundo. En otras palabras, es lo que nos ayuda a darle una cosmovisión. Sus hijos nacen sin información en su mente, con una tendencia a lo malo, ya lo vimos, pero ignorantes de todo. Y desde pequeño ellos están absorbiendo información que ellos irán procesando para formar su percepción de la vida, ¿ok? Ellos están desde chiquitico absorbiendo información con la cual van a formar su percepción de la vida, de qué se trata la vida, cómo desenvolverse en la vida, qué hacer en la vida, cómo hacer en esto, qué hacer en esta situación. Bueno, es el trabajo de los padres, es la principal fuente de instrucción de sus hijos. Ahora, aquí vamos de nuevo. Para que tú seas la principal fuente de instrucción de tus hijos, ¿qué se necesita? Que los papás estén con el hijo. Si está la niñera el día entero, si está la abuela, es tu abuela que está instruyendo, es la abuela que está instruyendo, es la niñera que está instruyendo, es el daycare que lo está instruyendo, porque ellos están aprendiendo todo el tiempo. Y por eso, de nuevo, es que tuve hijos tan diferentes a los padres. Los padres se preguntan, pero esos hijos, ¿por qué son así? No se parecen a nosotros, porque no eres tú que lo estás criando. Porque tú se lo has entregado a otro, que ha sido su fuente de información primaria. sobre todo en los primeros años, cuando debiste ser tú que estés ahí para todas sus preguntas, responderla tú, para decirle cómo hacer todo tú, para modelárselo tú, no otra persona. La disciplina, la crianza, en todos los sentidos, es un trabajo de los padres. Y el elemento principal para la crianza de los hijos es la presencia de uno de los padres. Especialmente, lo vimos en un mensaje, de la madre, que es quien Dios ha llamado a estar allí con su hijo, especialmente en los primeros años, todo el tiempo, siendo su fuente primaria de instrucción. Y el niño va recibiendo y va aprendiendo cómo es la vida, qué debe hacer. De los padres. Los padres deben instruir. El segundo tipo de comunicación más común que los padres van a usar es la corrección. Entonces, ¿qué es la corrección? Con mucha frecuencia, por eso es que esto es un proceso de entrenamiento, tú le vas a decir muchas veces lo que él tiene que hacer. Ya tú se lo dijiste, ya lo instruiste, pero él no lo va a hacer. Entonces ahí va la corrección. Corrección es traer al niño a conformidad con un principio o una regla previamente establecida. La corrección puede ir acompañada de los métodos de disciplina correctiva, por eso se llaman así, que vamos a ver la pela, la restitución, la restricción, todo eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero la corrección es simplemente sentarte con él, mi amor, ¿qué tú hiciste? Le di a mi hermanita, ¿qué hemos hablado que tú debes hacer cuando te sientes molesto con tu hermanita? ¿Qué dice la palabra que tú debes hacer? Eso es corrección. Yo le estoy recordando que él no está siguiendo lo que se le ha enseñado, lo que debe hacer, lo que Dios manda. Eso es corrección. Y por eso, como él no siguió lo que ya sabe que debe hacer, puede, porque todo depende del contexto, la situación, puede ir acompañado de algún método de disciplina correctiva de lo que veremos. Pero la instrucción y la corrección, eso es el pan nuestro de cada día en la crianza de los hijos, sobre todo en los primeros años. Instruirlo y corregirlo, instruirlo y corregirlo, instruirlo y corregirlo, una y otra vez. Eso es parte del proceso de entrenamiento. Pero también tenemos la moraleja o la enseñanza. ¿Qué es eso? Es simplemente usar el salón de clase de la vida para instruir conocimiento. Ayudar al niño a sacar provecho de las situaciones diarias. Esas son cosas tan elementales como una vez llegó Liz María ya, papi, impresionada, chocada. Hubo un amiguito que se cayó en el curso y se partió y estaba botando mucha sangre. Y, ¿te sabes? Impresionante para allí. Es verdad. ¿Y cómo pasó eso? Él se estaba subiendo en la silla y estaba jugando arriba de la silla y la profesora le dijo que se bajara de la silla y él no hizo caso y comenzó y siguió relajando arriba de la silla y se cayó y se dio. ¿Usted va a dejar pasar eso? De verdad, la va a dejar pasar, mi hermano. Eso es para decirle, tú ves, mi amor. ¿Tú ves por qué es tan importante sujetarnos a las autoridades? Las autoridades no están allí para nuestro mal. Él creía que la profesora quería quitarle la diversión, pero la profesora no le quería quitar la diversión. ¿Qué la profesora quería? Cuidarlo, evitar que se hiciera daño. Pero él se salió del círculo de la obediencia y por lo tanto se puso en peligro. Eso es lo que Dios dice, la obediencia trae bien. Él desobedeció y mira lo que le pasó. Y ella, ay sí, papi. Eso es la moraleja, pero no solamente con los casos negativos, también con los positivos. Podemos enseñarle que el fruto del esfuerzo trae bendición. Cuando algo bueno pasa porque alguien se esfuerza, porque obedece a Dios, decirle, mira esto, enseñarle los ejemplos de la vida. Esa es la moraleja, la enseñanza. Tenemos la reprensión. La reprensión es el boche. Consiste en censurar con dureza y firmeza, no con gritos, con dureza y firmeza. ¡Ey! ¡Ey! Atiéndame. ¿Viste que funciona? Mira cómo todo dice. Eso es. Eso es lo que es la reprensión. Con dureza y firmeza la conducta de los hijos para hacerle ver la seriedad de su mala conducta. Es muy efectiva en el momento de la ofensa. La corrección se puede hacer después. Pero aquí la reprensión es cuando el niño está haciendo lo malo. ¡Ey! ¡Mire! ¡Ven acá! ¿Y qué usted está haciendo? ¿Y qué pasó? Esa es la reprensión. En mi casa, uno de mis hijos, no estoy diciendo cuál es, hablo en masculino porque es así, no es que es Benjamín. Pero uno de mis hijos tenía problemas porque él tiene problemas para dormirse de noche, le da mucho trabajo. Él, otra vez, es neutro, ese él, ¿ok? Tiene, da mucha vuelta para dormirse de noche, pero como ya nos levantamos a las 5:00 y pico de la mañana, ya usted sabe la brega que le da ese muchacho y se levanta de mal humor. Es esa persona. y se levanta de mal humor con frecuencia. Entonces, está sumamente irritable y tú vienes y le hablas, fulano, tal, y te gritas, ¡ey! Tenga mucho cuidado cómo usted le habla a sus padres. ¿Tú te estás dando cuenta con quién es que tú estás hablando? Es una reprensión. Dureza, firmeza para frenarlo de una actividad. Puede ir acompañada de corrección, puede ir acompañada de otros métodos de disciplina, pero esa es la reprensión. Lo frenamos de golpe en una actividad con un tono de voz fuerte. El ánimo, 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 ánimo. Nuestros hijos necesitan ánimo, hermano. El ánimo es la comunicación diseñada para inspirarle, llenarle de esperanza y de valentía. Hay veces, hermano, donde nuestros hijos, no es una pela que necesitan, ni un boche, ánimo. Ted Tripp cuenta que él era director en un colegio y le llevaron un muchacho una vez porque había peleado en la práctica de deportes, había peleado en la clase de basquetbol. Y cuando él llega donde el muchacho lo encuentra llorando y diciéndose él solo, yo no sé para qué yo juego, yo no debería jugar, porque es que siempre que yo juego me molesto y pasan estas cosas. Y él dice, ese no era momento para corrección, ni era momento para instrucción, ese era un momento para ánimo. Él se sentía que él era incapaz, él sabía que había hecho lo malo, estaba consciente que había hecho lo malo y se sentía incapaz de hacer lo bueno, dice él. Ese niño lo que necesitaba era esperanza, la esperanza que trae el Evangelio. Sí, mi hijo, a todo nos da brega obedecer. Es tan difícil, por eso es que Cristo vino a morir. Porque todos somos pecadores y todos fallamos, pero Cristo también nos promete darnos el poder. No te rindas, ve a Cristo, que Él te va a ayudar. Él va a transformar ese temperamento. Ese es el ánimo. En vez de echarle un boche, en vez de corregirlo, a veces hay que animar al niño. Y no solamente en situaciones así. Nuestros hijos saben lo que es sentirse frustrado, hermano. Saben lo que es un fracaso cuando las cosas no les salen bien. Y ellos necesitan ánimo, necesitan esperanza. Necesitan que usted se le siente al lado y le diga, vamos, que el Señor nos va a ayudar, no te preocupes. Confía en Dios, agárrate de sus promesas. Ese es el ánimo. Los padres tienen que animar a sus hijos. La súplica, algo que le puede parecer extraño a muchos. Pero mira aquí como Pablo le dice a Filemón, de muchísimos textos que le puedo enseñar donde los apóstoles con autoridad ruegan. Dice el apóstol Pablo a Filemón, por lo cual aunque tengo mucha libertad para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. El ruego es un método de comunicación bíblica que nosotros debemos usar con nuestros hijos. Mira esta cita de Ted Tripp, dice, son las peticiones intensas de un padre o una madre quien, entendiendo a su hijo las formas en que Dios actúa y la situación extrema del momento, está dispuesto, dispuesta a mostrar su alma en una rogativa sincera para que el niño actúe con sabiduría y fe. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es cosa como esta. Mi hijo, por favor, mi amor, pero sé sensato. Mi amor, pero por favor, piensa las cosas. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Eso es un ruego. Y los padres tienen que hacerlo con sus hijos, ese tipo de comunicación. Mi amor, pero, oiga, en algo que nosotros tenemos que hacerlo constantemente es precisamente en que no se entreguen, que no se expongan a las cosas malas. Mi hijo, por favor, cuídate. Cuídate de eso, no te expongas a eso, eso te va a dañar. Por favor, mi hijo, es un ruego. Y es bíblico, y los padres deben hacerlo con sus hijos, abrirle su corazón para que ellos vengan a la obediencia. La advertencia es la aplicación del principio de la siembra y la cosecha. Hay cosas que la Biblia dice siempre van a salir mal. Hay cosas que siempre van a salir mal, y es el trabajo de los padres advertirle a los hijos, enseñarles que ciertos patrones de conducta traen mal irremediablemente. La Biblia está llena de advertencias. Aquí le pongo algunos proverbios, pero son muchísimos. Proverbio entero está lleno de advertencias. La negligencia será tributaria. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Las palabras de los la vana palabra en los labios empobrece. La palabra áspera hace subir el furor. Antes del quebrantamiento la soberbia. Todo eso son advertencias. Tú tienes que advertirle a tu hijo, si tomas ese camino irremediablemente te va a ir mal. Y hay las últimas dos no son cosas que hacemos para los hijos, pero con los hijos. Son formas de comunicación que tenemos que hacer con los hijos. Una de ellas es la oración. La oración nos llevará al oír lo que ellos oran y cómo oran a entender. Eso será una ventana al alma. ¿Usted quiere saber lo que hay en el corazón de un niño? Póngalo a orar. Usted va a ver lo que él va a pedir y eso le va a decir cuáles son los deseos, cuáles son las cosas que él tiene. Pero también la oración de los padres instruye al niño en lo que verdaderamente es importante para los padres. Por lo que ellos te oigan orar son las cosas que ellos van a decir, esto es lo que es importante de verdad. Y mire, yo conozco dos casos puntuales de ambas cosas. Yo conozco una hermana, estaba teniendo una situación con uno de sus hijos. Lo llevó a psiquiatra, lo llevó a psicólogo, lo llevó a todos lados y nadie daba con el problema del niño. Y un día orando con su hijo en su casa, el niño dijo algo que se le prendió el bombillito. Dijo, cuídate aquí que está el problema. Y comenzó a hablar con él. Mi amor, yo oí que cuando estábamos orando tú le dijiste a Dios tal cosa. Cuéntame de eso. Y el niño abrió su corazón y soltó todo lo que los psicólogos y los especialistas y los terapeutas no habían podido encontrar. Salió. Pero ¿cómo ella llegó allí? El niño orando. Le elevó a Dios lo que era su preocupación, lo que lo estaba atormentando. Y esto lo conozco de un hombre, ya hoy es un hombre, que él dice que lo que lo mantuvo firme en su vida de juventud, a pesar de todas las tentaciones, fue todas las veces que él oyó a su papá orando. Oyó a su papá orando, Señor, mira, si mi hijo se va a apartar de tu camino, mejor llévatelo. Yo prefiero que tú te lo lleves a tu presencia, que yo verlo a él extraviarse de tu senda. Y él dijo que él le impactó tanto oír esa palabra de su padre, que cada vez que él era tentado y pasó por muchas tentaciones grandes, lo que le venía a la mente era la oración de su padre. Yo prefiero que tú te lo lleves antes que él esté aquí. El otro tipo de comunicación que no es hacia los hijos, pero con los hijos, es la alabanza, la adoración. La Biblia nos dice que debemos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y mi hermano, nosotros menospreciamos la importancia que tiene la música, lo que tus hijos oyen, oyendo porquería. ¿Tú estás consciente que lo que uno oye se le graba más que nada? La alabanza, el tener, el cantar en el hogar, el poner a tus hijos a cantar desde pequeño, animarlo a escuchar música cristiana, eso refuerza la teología, eso hace que las verdades de Dios se graben, porque el problema de la música es que tú la oyes una y otra y otra y otra y otra vez. Y cuando tus hijos oyen música impía, eso es una mentalidad impía, una y otra vez grabándose en su corazón. Por eso los padres deben dirigir a sus hijos a la alabanza a Dios, a que tengan una canción siempre en su mente, en su corazón, repitiendo, reciclando, regurgitando las verdades de Dios. Pero no solamente eso, eso también mueve los afectos de nuestros hijos hacia Dios. Entonces, nosotros tenemos que practicar esta forma de comunicación, alabando junto a nuestros hijos para motivar en ellos ese corazón de alabanza. En conclusión, mis amados, Dios nos ha dado un maravilloso privilegio. Nosotros somos los instrumentos en manos del Redentor, como es un libro de Paul Tripp, para moldear el corazón de nuestros hijos. No le dejes eso a nadie. Eso nos toca a nosotros. Dios te ha dado las herramientas. Y si tú encuentras que la tarea es grande y difícil, ciertamente lo es. Pero nosotros no contamos con nosotros mismos. Mira lo que dice aquí Pedro, en 2 Pedro 1:3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud y todo eso lo recibimos al llegar al conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, yo estoy terminando como comencé. ¿Tú sabes lo que está diciendo Pedro ahí? En Cristo podemos. Si tú encuentras que esta labor es muy grande, abrumadora, imagínese usted, pastor, te ha hablado tanta cosa. En Cristo podemos, hermanos. De eso se trata esto, de que en Cristo, en el poder que hay en Él, por el perdón que hay en la gracia que hay en Él, nosotros podemos ser estos padres. Y podemos llegar a tener este tipo de relación con nuestros hijos y de comunicación con nuestros hijos. Así que busquemos la gracia del Señor y hagamos lo que el Señor nos ha mandado. Y si tú estás aquí sin Cristo, lo primero que tú tienes que hacer es venir a Jesucristo. Él es que te va a capacitar para ser el padre, la madre que Él te llama a ser. Oremos. Padre, gracias. Como siempre terminamos dándote gracias por tu palabra y reconociendo que no podemos solos, Señor, solamente con tu poder, con tu gracia. Pero qué bueno es saber que todo lo que necesitamos, dice tu palabra, para la vida y la piedad, nos ha sido dado por el conocimiento de Jesucristo. Por eso yo quiero rogarte, cualquiera que está aquí sin Cristo, que nos escuche en las redes sin Cristo, que pueda haber aún en esto un motivo más para correr a Jesucristo. No solo para salvación de sus almas, sino para ser empoderados, para ser los hombres, las mujeres, los padres, las madres que Dios nos ha llamado a ser. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.